Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene relevancia y que además nos involucra a muchísimas personas, un poco por debajo de los 18 años, en el límite de los 18 años y hacia arriba, quizás hasta que las personas fallecen. Y no es malo, simplemente hay que hacer una aclaración muy tajante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay varios tipos de educación y la educación sexual es es esta información, la Organización Mundial de la Salud dice que es toda la información precisa y apropiada para la edad sobre la sexualidad y su salud sexual y reproductiva, la cual es fundamental para su salud y supervivencia. Pero hay aquí varios tipos de educación sexual. Y vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. La OMS dice que la educación sexual debe abarcar mucho más que información, debe dar una idea de las actitudes, de las presiones, conciencia de las alternativas y sus consecuencias. Debe aumentar el amor, el conocimiento propio, debe mejorar la toma de decisiones y la técnica de comunicación. Eso fue en 1983. Maurice Merleau-Ponty, por allá de los 70, se refería a la sexualidad y decía que hablar de la sexualidad humana es hablar de la esencia misma del ser humano. Esto nosotros coincidimos totalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, en un inicio, yo cuando te hablaba de los procesos de la sexualidad, te decía que no hay que decir que algo es normal o anormal, simplemente es natural. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es sexuada. Todos tenemos nuestros procesos biológicos, psicológicos, sociológicos, endocrinológicos, y es importantísimo que lo tengamos muy presente. Ahora, esto lo debemos de tomar como un punto de partida cuando queramos conocer o cuando queramos trazar nuestra ruta hacia los saberes de la educación sexual. ¿Por qué? Porque no podemos educar del mismo modo a todas las personas. Si bien se genera una educación general y estandarizada, tenemos que tomar en cuenta muchísimos aspectos que van conforme al individuo, a su círculo social, a la percepción que tiene, al nivel de estudios, a la zona geográfica, a la sociedad. Entonces, bueno, tenemos una educación tradicional, que la educación tradicional la podemos encontrar en el siglo XIX en Europa y establece toda esta influencia que ha tenido en Europa, principalmente en España, en Portugal, y que se ha traído hacia América Latina y América en general, pero su influencia tiene mucha fuerza, pero también en los últimos años no ha, como que no ha mantenido esta misma línea. Las características de esta educación tradicional es que, bueno, la procreación es la única finalidad de la sexualidad. Si no vas a tener hijos, si no vas a tener descendencia, bueno, pues entonces no ejerzas tu sexualidad. ¿Esto hace sentido? No, no en estricto significado, sino hace sentido porque la sexualidad como una característica empieza a desarrollarse en la adolescencia y termina al final de la madurez, cuando ya es tu etapa fértil. Entonces, niegas totalmente la sexualidad infantil y la sexualidad de los ancianos. Aquí también tenemos dos vertientes. Una, hablar de sexualidad infantil. A la gente le espanta, pero si nos ponemos estrictos, las infancias también tienen sexualidad. ¿Por qué? Porque poseen genitales y al tener genitales y al tener naturaleza sexuada, por lo tanto, poseen una sexualidad. No significa que en la adolescencia empiecen con su sexualidad. Empieza el ejercicio y la actividad sexual. Las prácticas, las fantasías y demás empiezan al final de la adolescencia o ya por la etapa ya de adulto joven y bueno, hasta la edad fértil. Está como esta práctica, pero hay muchísima gente a los 60, 70 años que sigue teniendo actividad sexual. Ya no es una actividad recurrente, pero no podemos negar ni a los niños ni a los ancianos, porque la sexualidad en los ancianos también está muy presente. Siguen utilizando los genitales. ¿Por qué? Porque no se los pueden quitar. No es que al tener cierta edad ya no tengas genitales. Sigues en posesión de tu sexo y además está tu orientación sexual, no te deja de gustar ni de atraer las personas, no te vuelves asexual, ni te vuelves arromántico, ni tampoco pierdes tus caracteres sexuales, ni tampoco pierdes estas fantasías, esta atracción. Sí es cierto, disminuye la libido, pero no significa que al ser de la tercera edad o al convertirte en un anciano o una anciana, pierdas completamente esto. Ahora, la educación tradicional también establece una estrecha relación entre la sexualidad del varón y el sentimiento de la sexualidad de la mujer. Posteriormente, tenemos una educación que se llama higienista, que nos establece riesgos de acuerdo o conforme a la actividad sexual. Hace muchísimo hincapié en tener abstinencia fuera del matrimonio y en el uso de los métodos anticonceptivos según la ideología y la corriente. Ahora, esto de decirte no tengas relaciones sexuales hasta el matrimonio, lejos de ser una decisión propia, es una imposición social y religiosa, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque dicen, ah, las novias en las bodas siempre tienen que ir de blanco. ¿Por qué? Porque es la pureza. Pero no siempre es así. Hay muchísimas mujeres, y sobre todo en la actualidad, que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, antes de casarse. Y no tienen nada de malo. No creo que eso te convierta en una persona pecadora, en alguien que quede fuera del reino de los cielos, que te ganes el infierno por esto. Simplemente son cosas naturales y uno sigue su instinto porque al final como animales ya evolucionados, pero al final animales tenemos que seguir este instinto. Es el instinto de la supervivencia y también si nos vamos hacia la filosofía hedonista, bueno, la búsqueda del placer. Esta educación higienista no nos dice qué sucede o una revalorización ética de toda la sexualidad y sus procesos. Y la pone como un aspecto negativo con el refuerzo de tener riesgos y peligros en la práctica sexual. No solo en la salud, sino cuando dicen, estás en estado de gravidez, o sea, estás embarazada. ¿Por qué? Porque el quedar embarazada es un peligro y es un riesgo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la educación higienista nos dice que el quedar embarazada te representa un riesgo? Cuando goces de buena salud, supongamos que no puedes tener alguna complicación, digamos, ¿no? A su vez existe esta educación que es procreadora, donde este tipo de educación establece que hay una relación entre la moral y la antropología y algunas cuestiones religiosas. Si bien esta información se presenta sesgada y hay un hueco y además te involucra mucho esta cuestión de la moral, la conciencia y lo que vas a hacer, le da el poder a la procreación, o sea, le dota a la procreación de un poder y de una importancia y niega rotundamente la anticoncepción. O sea, tienes que tener hijos, pero protegerte, usar métodos anticonceptivos, condón, DIU y demás, está completamente fuera de tomarse en cuenta y a consideración. Da el valor negativo, lo pone como muy en cuestiones satánicas, a la masturbación, la homosexualidad. Incluso también nos establece que todas estas relaciones sexuales prematrimoniales quedan fuera de consideración. No te dice que puedes irte hacia el placer, o sea, simplemente tu función es procrear, como hombre tienes que embarazar y como mujer tienes que parir. Y la sexualidad es únicamente el medio para llegar a esta meta que es la procreación. Claro que si nos ponemos a analizar, dices, ¿de qué año es esto? Y precisamente, ¿de qué año es esto? Ahora, te estoy dando este antes para llegar a lo que yo te quiero explicar, que es justo el tema del día de hoy, pero vamos a seguir avanzando. Ahora viene una educación que se llama Educación para la Revolución Sexual y Social. Como su nombre ya nos los está anticipando, nos establece posturas ideológicas que se oponen a todas las anteriores, que generan contenidos proponen desarrollar la educación. Y a lo mejor esto puede tener tintes políticos, sociales, culturales. Pero los planteamientos no poseen de esta base, o más bien carecen de una base científica y solamente están guiados por la ideología. Y la ideología de unos cuantos, y esos unos cuantos están organizando y moviendo los hilos. ¿Para qué? Para que la gente vaya y se pelee, que se haga una revolución sexual, pero donde yo no tenga que meter las manos. Como aporte a la sociedad, nos plantea esta defensa de los derechos sexuales y la igualdad entre el hombre y la mujer, y se inspira en planteamientos que hizo Freud. Reconoce que todas las personas poseen una sexualidad y que es importante para desarrollarse. No solamente a nivel personal, sino abarca esta esfera, como ya lo habíamos vi visto, lo psicológico, lo cultural, lo emocional, y lo va encuadrando. Y por último, tenemos una educación que es muchos lo llaman profesionalizada, pero yo lo llamaría integral. ¿Por qué? Porque contempla la ideología, la ciencia y lo cultural democrático político, que poseen estas características de respeto, de tolerancia, son abiertas de mente y abiertas de acceso. Y su base o uno de los métodos principales que que requiere es una ética personal. Y que, bueno, tu práctica sexual tenga valores propios de la persona, de la familia, y que estén ligados a los valores en común de este espacio geográfico. A veces los valores que tenemos en Ciudad de México no son los mismos que hay en Yucatán, no son los mismos de Estados Unidos, no son los mismos de Francia. Simplemente vamos adoptando y adaptando. Este modelo quiere que todos respetemos la diversidad, tanto cultural como sexual, y hay un respeto por la pluralidad y lo diferente. O lo que es lo mismo, la diversidad es la diferencia. Y entonces nos establecen varios objetivos, que es cambios actitudinales, conductuales y valores sobre la sexualidad humana, el que puedas tener el autoconocimiento de tu cuerpo y las posibilidades de producir placer hacia tu pareja y hacia ti mismo y como un receptor de ambos. Transmitir una visión globalizada y positiva de la sexualidad humana y, por último, tener una calidad de vida que dentro de esta calidad de vida y lejos del placer es que tengas acceso a la información, que tengas transparencia de datos y puedas saber qué es lo que sucede en temas sexuales y de prácticas sexuales, por supuesto. Ahora, todo esto que yo te estoy diciendo tiene una estrecha relación con la pornografía. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la pornografía con todo esto? Bueno, anota, la pornografía no es educación sexual. ¿Y por qué hablamos de la pornografía y la educación sexual? Porque estamos terminando o ya en la última mitad, o en la segunda mitad y en el último periodo del año 2023, y hay muchísimos esquemas, muchísimos mitos, muchísimos tabús hablando de sexualidad y educación sexual. Y la pornografía constituye uno de los tabús más grandes. Ahora, es obvio que al ser poseedores de adelantos tecnológicos y que tenemos acceso a Internet y a las redes sociales, tenemos un camino de adquirir esta información. Claudia Campos nos dice que el tener fácil acceso a material de contenido sexual y pornográfico en los jóvenes y adultos es muchísimo más preocupante el consumo a edades más tempranas. Y se basa también en un informe de Save the Children del año 2020, donde dice que los adolescentes, los y las adolescentes, ven pornografía por primera vez a los 12 años. Y cerca de 7 de cada 10, o lo que es lo mismo, el 68.2% la consumen de forma frecuente. Este consumo se produce en la intimidad y es cerca del 93.9%. En el teléfono móvil y se centra en contenidos online que son gratuitos, que es cerca del 100%, un 98.5%, y que se basa en la mayoría en la violencia y la desigualdad. Claudia nos dice, el problema no es que se vea pornografía, es la ausencia de educación y guía ante los falsos y peligrosos conceptos que se exponen en este material y más edades tan tempranas sin supervisión adulta alguna. Ahora, aquí yo voy a hacer una aportación muy personal. Cuando eres un adolescente o cuando eres un adulto joven y estás consumiendo pornografía, obviamente no vas a pensar en estar supervisado por un adulto. Aunque lo cierto es que con la guía de un adulto y tener una correcta educación sexual, pues ayuda a poner en sobre la mesa la pues esta posibilidad de decir, bueno, no me va a educar un video, sin embargo, podemos avanzar en muchas cuestiones. Pero ahora, si nos ponemos a pensar, y Claudia lo menciona, que dice que recibir una educación sexual que está reducida a lo genital y la sexualidad coitocentrista, gimnástica, frívola y violenta, establece modelos de cuerpos imposibles de alcanzar, lo que habíamos dicho, que cuerpos perfectos y hermosos a veces son complicados para la gente común. Aunque también tenemos que pensar que la gente común es la que está teniendo estos cuerpos, no son modelos prehechos los que nos están presentando, ¿no? Pero nos pone en manifiesto que aceleramos los procesos naturales de sexuación y perpetramos los roles machistas tradicionales. Contribuimos de igual manera a aumentar el número de falsas creencias acerca de la sexualidad, porque atentan en la mayoría de las ocasiones contra la salud sexual, estableciendo un modelo peligroso en la manera de relacionarse a nivel afectivo y sexual de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchísimos videos y seguramente, porque tenemos que ser honestos, todo mundo hemos consumido pornografía en algún punto de nuestras vidas. Has visto un video, has visto una foto, has visto a lo mejor una escena en la computadora, en el teléfono, en la televisión. Antes era muchísimo, muy común que a partir de las 12 de la noche empezaran programas para adultos. Y recuerdo mucho que en la secundaria mis compañeros se quedaban despiertos hasta tarde solo para ver eso. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Nos establecen problemas en nuestra percepción de la imagen corporal, porque comparamos nuestros cuerpos, los genitales, perfectos y descomunales que se ven y producen inseguridad con respecto al cuerpo que tenemos y con respecto al tamaño de nuestros órganos sexuales. Nos ponen también a la mujer como un objeto y a la mujer como sujeto pasivo. Esto es muchísimo, muy importante. Digo, no me he metido, ni tampoco es que yo sea muy consumidor de este tipo de pornografía, pero no hay, o por lo menos yo no he visto, no me he encontrado, tendría que darme a la tarea de buscar un video pornográfico en donde se ponga a la mujer como la dominante y no como el sujeto pasivo. Siempre es la mujer la sumisa, la que se le pega, se le jala, y entonces degradan a la mujer. Y el único objetivo es el placer sexual masculino. Ahora también estos videos que duran una eternidad y que producen erecciones y orgasmos interminables acompañados de gritos, eyaculaciones abundantes y posiciones gimnásticas. O sea, entre más te contorsiones, más te dobles y entre más cosas, mejor. Y en la realidad, en el mundo fáctico, pues está complicado, ¿no? Ahora, potencializa las prácticas de riesgo para la salud sexual. Casi nunca se establece el uso de un preservativo. Y esto es muy cierto. Se promueve la violencia sexual porque además en estos videos, y es algo muy raro, que no he podido entender todavía, y eso que ya tengo yo 27 años y no lo he podido entender, ¿por qué la violencia resulta placentera en los videos? Ahora, hay una generalización de la sexualidad y la frivolización de las relaciones. Hay escenas en donde no se toca, no se besa, no se habla, no se ríe, no hay una interacción. Y eso es muy, pues es muy raro. Yo lo veo rarísimo porque, pues nosotros en la vida real, en la vida fáctica, nos ponemos a pensar en que, pues la verdad es muy bueno, muy bonito este juego previo, este faje, a lo mejor, como comúnmente lo llamamos, de besar, abrazar, acariciar, tocar, frotar. Pero luego te encuentras con videos en los que no hay una interacción y simplemente llegan aquí. ¿Pero por qué? Porque además la pornografía no está hecha para educar. Y porque el problema a lo mejor sería pensar que la pornografía nos va a venir a educar o a reeducar, cuando eso ha existido desde muchísimo tiempo y no pasa nada, no somos mejores seres humanos ni tampoco sabemos más por ver más pornografía. Tenemos interiorizado el comportamiento sexual. Y no tenemos una guía, no hay una educación sexual que sea integral y nos logre ayudar a entender cuál es la verdadera realidad. A veces distorsionamos la realidad. Y para muchos jóvenes, estas imágenes son un material educativo. ¿Por qué? Porque no le preguntó a mamá, no le preguntó a papá, no le preguntó al maestro. Le preguntó al maestro y no me dice. Y los papás lo tienen como tema tabú, los abuelos, los tíos, y entonces uno empieza a educarse con el internet. Ahora es muchísimo, muy sencillo aprender mediante internet, pero si tú buscas en internet educación sexual, te salen un montón de videos, un montón de PDFs. Pero si tú quieres saber sobre orgasmos o sobre todo este tipo de cuestiones te lleva a la pornografía y sitios pornográficos hay infinidad. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como, personas en el mundo real? Y yo digo el mundo real porque el mundo porno es una fantasía. Justamente es esta la fantasía sexual de todo mundo. Pero tengo aquí varios, varios puntos que marca Claudia y que yo voy a ir comentando además. Y que también no está de más tampoco que yo aporte. Porque al final uno habla de su experiencia, uno habla de las cosas que, hemos vivido y es súper importante, al menos para mí, saberlo. Claudia dice que hay que asumir y entender que nuestros hijos e hijas van a estar expuestos a contenido pornográfico en algún momento. Ahora, esto de asumir y entender, yo lo voy a reducir a aceptar. Un poco aceptación y un poco resignación. No puedes tapar el sol con un dedo, no puedes privar a las personas del acceso a la información, ni tampoco puedes evitar que se vea la, pues la pornografía en estos sitios y con todas estas personas que, pues de pronto estamos expuestos, ¿no? Hay muchísimas mujeres que empiezan a verla a los 14 y 15 años, y los hombres, un poquillo más adelantados en cuestión de edad, se meten a este mundo de los videos cerca de los 11 o 12 años, por curiosidad y después ya lo hacen de forma indiscriminada. Ahora, ya que tenemos esta cuestión de la aceptación, Claudia dice que es asumir nuestro rol como padres y madres de familia, de educadores, pero no solamente asumir el rol. O sea, es aceptar, asumir y ejercer el rol. Porque como padre o madre de familia, la obligación sería actuar. Y ha pasado, y yo lo he visto y conozco casos, de papás que dicen, no, es que yo no te voy a explicar eso, la escuela te lo tiene que explicar. Y la escuela dice, yo no lo voy a explicar porque eso le corresponde a los papás. Y se avientan la bolita porque los papás no quieren hablar de eso, pero tampoco quieren que salga, por ejemplo, ahorita en México existe toda esta discrepancia de que sale ya esto en los libros de texto y la gente no quiere que salgan los libros de texto, pero tampoco lo hablan en casa. ¿Quién se los va a enseñar entonces? ¿Tú o yo? Porque si lo haces tú, yo como escuela voy a asumir que ya lo explicaron y yo voy a seguir con mi rol de educador o educadora. Y si a mí me toca dar este tema, yo lo voy a dar como yo lo sé dar, con mis palabras, con mi metodología. No vengas después a decirme que no era así como se tenía que enseñar cuando las cosas las tienes que hacer tú desde casa. Los padres son los que tienen que fomentar esta educación, los que tienen en las manos el poder de generar el conocimiento. Pero si no lo haces de inicio, después no te quejes que la escuela lo esté enseñando a su modo, porque en la escuela se hace de forma estandarizada. La escuela no se va a preocupar por tu religión, por tus valores, por las creencias que tengas, por tus ancestros, por la línea biológica. No se va a preocupar de nada porque cada persona es distinta y no se puede establecer en la escuela un método individualizado para cada alumno. Por lo tanto, la familia y los padres tendrían que ser la escuela primigenia. Aunado a esto, tenemos educar a los hijos e hijas para tener una vida sexual sana y positiva. Y como ya lo mencioné, pues esto es responsabilidad de las familias. Dentro de esta educación viene el incentivo, con un sentido crítico de respeto a contenidos sexuales como la pornografía. Ahora, yo no soy papá, pero tengo papá. Y mi papá en su momento me explicó muchísimas cosas y mi mamá me explicó muchísimas cosas. Y si bien es cierto, no me dijeron, oye Diego, sabemos que te estás viendo pornografía, nunca fue como decir, no, no lo veas. Simplemente fue como, eres una persona crítica y sabes hasta dónde, conoces tus límites y si quieres ver todo el día, pues adelante. Existe esta libertad, pero también es algo que yo siempre he dicho y a lo mejor mis papás no lo saben, pero siempre en otras esferas, en tercer plano, lo he dicho, mis papás saben a qué tipo de hijo criaron. Ellos me criaron, ellos me dieron valores y creo que por eso están tan tranquilos. Pero no significa que me hayan enseñado a ver pornografía, simplemente me enseñaron que hay un límite inferior y un límite superior y en el medio debería de estar el uso indiscriminado de la libertad, tomando en cuenta un montón de cuestiones. No te dicen que te inspires en videos pornográficos o que los tomes como un modelo a seguir a la hora de empezar con experiencias sexuales. Ahora, también viene esta educación sexual desde lo positivo y no diciéndote que eso está prohibido o silenciar a las personas, porque silenciar a un adolescente es lo peor que puedes hacer. Y lo he visto con un montón de trabajos que hemos desarrollado. Silenciar al adolescente es hacerlo menos y darle un poder que no tiene. O que tiene, pero le va a dar mal uso. Entonces, habla que saber. Y luego, cuando hablas de pornografía, ¿lo mencionas como una fuente de educación sexual o como un material que existe? Ahora, conozco, no vamos a decir nombres, pero conozco a una persona que su papá le ponía pornografía para que aprendiera. ¿Pero aprender qué? Porque ahora esta persona dice, pues mi papá me ponía videos para que yo aprendiera, pero nada de lo que yo veía en los videos, mi papá lo hacía. Y a mí eso me empezó a preocupar porque dije, ¿cómo sabe que su papá no lo hace? Entonces, sí hay una libertad sexual, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde está el límite? Porque si el papá no tuvo límite en ponerle videos, supongo que tampoco hubo límites en permitir acercarse cuando quizás estuvieran teniendo una práctica sexual. Y esto es peligrosísimo. Que además cuenta ahora ya como violencia sexual y más a la edad que empezó todo esto, 11, 12 años, sigue siendo violencia sexual y violencia sexual infantil. Ahora, ya sabemos que la pornografía nos crea expectativas y que tenemos siempre esta ideología que es poco realista. También la pornografía es un ejemplo claro del consentimiento y de cómo no funcionan las cosas en la vida real, cómo debes de tratar a las mujeres y cómo se debe de abordar el consentimiento tanto en hombres como en mujeres. Esto viene de la mano con el afecto, pero sobre todo con el respeto y la importancia que tiene la equidad en nuestro mundo. Y por último, abordar que el sexo sin protección constituye un problema y un riesgo muy grande. Ahora, Claudia, sabe lo que está haciendo y sabe de lo que habla porque, digo, su currículum es muy amplio y yo siempre estoy leyendo trabajos, investigaciones y cosas que hace, porque ella es psicóloga clínica y tiene un máster en psicología y un doctorado en sexualidad humana, género, terapia de pareja y demás. Tiene más de 30 años de experiencia, pero, bueno, no es un pero, es un además. Claudia Campos podrá saber mucho de sexualidad humana y de un patrón que quizás se pueda seguir. Pero creo que todos, como personas, como padres de familia, como educadores, como amigos, como gente de confianza y como figuras de autoridad para los niños y adolescentes, pues nosotros sabemos con qué tipo de personas estamos tratando. Existe Freud, existe Claudia, existen muchísimas personas. Pero nosotros sabemos a quiénes tenemos en casa y qué de esta información puede servirnos y qué de esta información la podemos adecuar a nuestra vida. Porque es muy gracioso que todo mundo quiere una guía, un paso a paso, como si fuera una receta de cocina, para hablar de estos temas. Y hay gente que ni siquiera se atreve a hablar de esto. Ahora, hablar de pornografía es tabú en muchísimas personas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a la hora de la hora y a la hora de abordar temas de educación sexual y tenemos que hablar de los nombres de los genitales, empezamos a poner nombres que no corresponden? Hubo el caso de una niña que sufrió abuso sexual porque no sabía cómo expresarlo. Y porque cuando habló con el mayor o con una persona mayor, un adulto, se dieron cuenta porque decía, es que a mi tío le gusta chupar o poner la lengua o no sé qué en mi panquecito. Y todos los adultos le decían, ay, pues que tienes que ser compartida y no sé qué. Hasta que después ella dijo, es que a mí no me gusta. No, pero es que tienes que compartir y bla, bla, bla. Y dijo, no, es que a mí no me gusta que me levante mi falda. Y entonces todo el mundo se escandalizó, pero a ver, who the hell se le ocurrió decirle al aparato reproductor femenino, panquecito. O sea, cuando seas grande, te va a salir un bebé de tu panquecito. Pues si no es la rosca de reyes, amigos. O sea, tenemos que ser congruentes. En mi casa hay un niño que tiene 9 años, casi 10. Y desde siempre, se han dicho los nombres como corresponden. Cuando son cosas serias es báñate, lávate el pene, tállate aquí, levántate acá, hazte higiene. Y ya en un ambiente más relajado, si decimos como, ay, los panditas, en lugar de los testículos, la antenita, en lugar de pene. Pero los nombres existen. Y entonces es justamente saber cómo el nombre real, clínico, científico, y el nombre coloquial que tiene el niño para identificar los genitales y las partes de su cuerpo. Entonces, si algo pasa y alguien llega y me dice, es que me pegaron en mis panditas, yo voy a saber. O a decir, es que me hizo algo en la antenita, voy a saber. Entonces es fácil de identificar porque estamos en el mismo canal. Y significa que estamos construyendo infancias sanas y sobre todo de confianza, porque a veces es complicado y me ha tocado ver que no abordamos los temas de la mejor manera. Y ojo, aquí hay que aclarar que nadie sabe hacer las cosas perfecto, pero abordamos los temas dándolo como por sentado, como que la mamá le va a explicar y la mamá dice, el papá lo tiene que hacer. Y como ni mamá ni papá lo hacen, el niño va a la escuela porque el maestro es quien va a resolver las dudas y justo estas dudas los maestros tampoco las quieren resolver. Y está bien y está mal al mismo tiempo. Está bien porque no pueden meterse en un estilo de crianza que no les corresponde, no pueden meterse en una educación que tiene que hacer la familia, pero también está mal, ¿por qué? Porque los maestros tienen la obligación de brindar la información y auxilio. Decir, oye, mira, te voy a explicar, pero voy a invitar a tu mamá, a tu papá, que ellos te expliquen. Y dar aviso. Yo no sé, porque al final creo que una de las cuestiones que más ilusión me hacen es poder educar y reeducar a los niños y construirles una visión más amplia de lo que está en el mundo y de lo que está por venir. Es algo que de verdad me encanta y creo que se han dado cuenta todos y todas que con este podcast lo que más me gusta es brindar información, enseñar, reeducar. Y veo las estadísticas y digo, es que hay muchísimos adolescentes, muchísimas personas de entre 21 y 27 años que están escuchando el podcast, que lo están disfrutando, que lo comparten. Pero estoy resolviendo y además en preguntas privadas hay justo un chico al que le mando saludos, pero vamos a mantener su identidad anónima, que me manda mensajes y me pregunta muchas cosas y tiene 19 años, 20. Y yo estoy resolviéndole las dudas que sus papás no le quisieron resolver. Y se me hace triste, se me hace complicado. Porque ya no es un bebé. Creo que una de mis frases favoritas en la vida es, ya no eres un bebé. Pero es justo esto. Ya no eres un niño, ya eres una persona que esté entrando en la etapa adulta y que llegues a los 19 años con un montón de dudas. Créeme, te entiendo, porque yo también llegué a mis 19 con muchísimas dudas. Pero por lo menos, mientras hables conmigo, pues no te vas a quedar así. Espero que este episodio te haya brindado este panorama que a mí tanto me encanta, donde digas, hay que brindar educación sexual de forma integral, o brindar educación sexual como tú quieras y a tu modo, pero donde no retrocedas. Donde sepas que no hay un tema tabú. Donde tú eduques aquí y brindes auxilio allá. Porque hay muchísima gente que necesita de una persona de confianza. Y si no sabes abordar un tema, bueno, lo buscas en internet. Brindas la información de primera mano de una fuente confiable, pero no le digas, no, no vamos a hablar de eso, en esta casa no se habla de aquello, porque empiezas a generar dudas y empiezas a guiar a los chicos y a las chicas a lugares en donde no están en buenas manos. Los vuelves vulnerables y los acercas a malas informaciones. Y hay una frase que me decían mis papás, y esto ya es para cerrar el capítulo, que decían, yo te lo explico, yo te lo digo, porque al final tus amigos siempre saben más, siempre saben algo, pero ellos no tienen la experiencia. Podrán saber más que nosotros, pero no tienen la experiencia. Y eso de mis amigos saben más que mis papás, pues está por verse. Porque también si mis papás dicen algo, pues yo no voy a poner en tela de juicio lo que me están diciendo mis papás. Sobre todo porque yo, Diego, he crecido en un ambiente donde mis papás siempre han procurado lo mejor para mí. Por lo tanto, es impensable que mi papá me vaya a dar información que me ponga en riesgo. Que mi papá me vaya a mandar a un lugar donde me vayan a matar o donde yo esté expuesto a algo, ¿no? O que mi mamá me dé información o me dé datos o algo de cosas incorrectas. Creo que el brindar la información correcta y generar sobre todo un ambiente de confianza es vital para todos los seres humanos. Espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos luego. Bye.
Espera, no te vayas. Recuerda que nuestra plataforma ha cambiado. Ahora la interacción es muchísimo más sencilla. Aquí abajo encontrarás un recuadro que dice qué te pareció este episodio. Ayúdame a responder. Ahora sí, bye.